¿Qué hacía el pasado martes, en pleno temporal, un barquito mejillonero con 11.000 litros de gasoil a bordo que se hundió a la salida de la ría de Arousa? Es la gran pregunta. Los investigadores sospechan que el combustible que transportaban sus tres tripulantes podría estar vinculado al narcotráfico. En concreto, apuntan a un suministro para un semisubmarino, un sumergible, del que no hay rastro alguno. La sombra de otro narco submarino fantasma vuelve a planear sobre las Rías Baixas. De momento, hay algo cierto. El precio de la cocaína está bajo mínimos. Eso quiere decir que entra mucha droga, seguramente más que nunca. Pablo Muñoz, ¿qué es lo que está pasando en Galicia? Aunque podríamos extender la pregunta a Andalucía, esa costa de Cádiz, al Levante. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues lo que tú has dicho antes, ¿no? Entran cantidades enormes de cocaína en España, probablemente más que nunca, y el crimen organizado pues gana posiciones, y eso que la policía y la Guardia Civil no paran de trabajar, pero es que el aluvión es tal que es imposible que den abasto. Hay un dato interesante, fíjate, en alguna de las últimas operaciones ha participado ya el Centro Nacional de Inteligencia, porque sabe que es muy consciente del peligro que el crimen organizado supone ya para la seguridad nacional. Antes esto no había sucedido, había sucedido muy pocas veces. Pero es que a medida que las mafias ganan terreno, porque sus gigantescas mafias se lo permiten, el Estado de Derecho retrocede. Y eso, pues no sé, parece que a nadie parece importarle, ¿no? En Galicia, y es unos datos tremendos, que ya hablamos de Galicia porque esto ha ocurrido, de lo que vamos a hablar ha ocurrido ahí, te diré que se trabajó con 4 juzgados en Cambados y 3 en Vila García. Y te puedes imaginar que están súper saturados por el número de investigaciones. Y otro dato, fíjate, en septiembre la policía interviene más de 3 toneladas y media de cocaína y se cree que llegan además en un narcosubmarino, se detienen a los tripulantes, eran 10 tipos. ¿Sabes quién lleva el caso? Pues el único juzgado que hay en Muros, que se ocupa de todo lo que sucede allí y cuyo titular me contaban que es que, bueno, se está volcando en esto, pero es que no, es que es realmente tremendo, es que es imposible sacar esto adelante. No hay juzgados especializados, muy pocos de ellos, la Audiencia Nacional pues parece que, bueno, no está volcada en este asunto como en principio parece que correspondería. Y, en fin, y esta es la situación que tenemos. Aquí la pregunta es si alguien va a hacer algo, pero claro, no parece que alguien lo vaya a hacer.
Oye, me refería a lo que encontraron el martes. ¿Cuál es la secuencia de los hechos?
Pues mira, el barco es un bateiro, se llama el Nueva Santa Irene, tiene 35 años, fíjate, es de madera, que se utilizó en su momento para el mejillón, como te decía, y zarpa al mediodía del martes del puerto de Rianxo, ¿no? Eso está en el interior de la ría de Arousa. Había un temporal de 1000 demonios, así que pues no hay una explicación razonable de por qué sale a navegar. 4 horas después, pues es encontrado a la deriva, a las inmediaciones del puerto de Meloso, en Ogrove, y ya que eso está ya en la salida de la ría, y es una zona pues que está muy expuesta cuando hay de mala mar, ¿no? Y en particular, quien alerta es un vecino, que llama al 112, son las 6:30 de la tarde, ve la embarcación volcada y los tripulantes encaramados a una batea, una de estas plataformas que están destinadas a la cría del mejillón.
Entonces, en ese momento, se encuentran en el barco 11.000 litros de gasoil.
Sí, esa es la cantidad de bidones de combustible que transportaban y claro, cuando llegan las fuerzas de seguridad allí, primero va el rescate, como es natural, para rescatar a esta gente, pero claro, bueno, esos 11.000 litros de gasoil, pues que saltan todas las alarmas. Los bidones caen al mar porque hay un... y hunden el barco porque parece que hay una maniobra un poco arriesgada y además hay un corrimiento de carga. Y sí, pero también hay otro elemento que nunca nos damos, reparamos pocas veces, y es que si esos 11.000 litros llegan a caer a la ría, el episodio de contaminación hubiese sido pues muy importante, ¿no? Según las primeras investigaciones, los bidones pues fueron cargados en Ogrove, no en Rianxo, el lunes, y la tripulación podría pues haber estado esperando toda esa noche para zarpar de nuevo e intentar pasar desapercibida y poder hacer esa maniobra de aprovisionamiento de ese narcosubmarino.
Oye, ¿quiénes son? Hemos hablado de 3. ¿Quiénes son los tripulantes?
Pues mira, son 2 gallegos de Rianxo y hay un extranjero, no tienen antecedentes penales, tampoco están vinculados a la embarcación, es decir, que bueno, están allí, no se sabe por qué estaban allí, y además es una embarcación que, por cierto, estaba de baja, así que no tiene sentido, como te digo, que salieran a la mar, y mucho menos en esas circunstancias y cargados con 11.000 litros de gasoil, que es el combustible que utilizan los barcos submarinos. Bueno, tras ser rescatados, son llevados como detenidos a dependencias policiales, pero es que hayan guardado, como es obvio, un silencio sepulcral. Y como en principio pues no hay ninguna evidencia contra ellos, más que esas sospechas fuertes, pues han tenido que ser puestos en libertad.
La hipótesis, como ya hemos dicho, es que este bateiro fuese a suministrar combustible a un narcosubmarino que no han encontrado.
Sí, y además de confirmarse esta hipótesis del narcosubmarino, el alijo podría llegar en función de la capacidad de la nave hasta las 4 o 5 toneladas de cocaína, que es una auténtica barbaridad. Eso sí, se desconoce la organización que está detrás del alijo, porque no se sabe si puede haber logrado introducir esa droga en algún punto de la costa o si la operación fracasó antes de completarse, y tampoco está claro si el suministro de combustible a esa embarcación pues pretendía facilitar un regreso a través del Atlántico. No, eso no es habitual, porque lo que hacen normalmente las organizaciones es, una vez que llegan aquí a las costas españolas, pues hacen el desembarco y después lo hunden, porque realmente tampoco es tan caro fabricarlos.
Ya lo hemos contado más veces, pero ¿hasta qué punto estos narcos submarinos, que ojo, pueden venir desde América o ser transportados sí. en barcos entre medias, estos narcos submarinos son habituales frente a las costas gallegas?
Pues fíjate, mucho más de lo que cabría pensar, ¿no? Los que saben de estos me decían que ellos calculan que entre 10 y 12 llegan a las costas gallegas cada año, y bueno, cada uno, como te decía, cargado entre 3 y 5 toneladas de cocaína suele ser la carga, pero es que se detectan muy pocos porque es muy complicado descubrirlos. Se sabe el episodio este del semisumergible, que ahí, como te digo, hubo 10 detenidos, pero no es un problema solo español, además. Es que en Portugal, en enero se han intervenido dos, uno con 6 toneladas. Y bueno, y los expertos aseguran que van a seguir llegando, porque, en fin, es un método bastante seguro y claro, las cantidades que se pueden transportar son muy importantes.
¿Quién está detrás? ¿Qué tipo de redes?
Pues mira, normalmente son mafias del este, son en especial los albaneses. Los españoles no tienen capacidad para montar este tipo de operaciones, pero en cambio les ayudan, pues a lo de siempre, ¿no? La logística del desembarco y el almacenamiento de la cocaína hasta que luego es distribuida. Los sumergibles estos pues son muy rentables, porque como te decía antes, cuesta muy poco construirlos, de modo que lo normal es que, como te digo, se hundan para evitar cualquier rastro, ¿no? En fin, la verdad es que cuando se habla con la gente que está en la primera línea de la lucha contra el crimen organizado, pues la verdad es que insisten en que esto se nos está yendo de las manos, que tenemos que tomar medidas y que, en fin, que hay que hacer medidas legales nuevas, hay que crear juzgados especializados, que con lo que tenemos no nos da.
Como me decía el otro día un guardia civil, en el segundo aniversario de los asesinatos de Barbate, esto es una guerra contra el narco, y no lo estamos tomando como, oye, estos chicos que meten para porros. Sí. No, es mucho más.
Claro que sí, además esto, igual que se hizo una estrategia muy potente contra ETA, contra los terroristas, creo que ya estamos tardando en hacer una auténtica estrategia del Estado, del conjunto del Estado, contra el crimen organizado. Lo vamos a pagar.
Sí, sí.
Quiero decir, pero todo el mundo lo dice, pero no pasa nada. Sí, lo se dice y nadie toma nota.
Por no hablar, Pablo, y eso lo dejamos para otro día, de la increíble diferencia de medios entre los buenos y los malos, ¿eh?
Hombre, bueno. Es que la verdad es que porque tenemos una policía y una guardia civil que son, bueno, extraordinarios. También está vigilancia aduanera, por supuesto. Si se incorpora al Centro Nacional de Inteligencia poco a poco a esto, pues mejor, ¿no? Pero yo insisto, es que no nos da con lo que tenemos. No nos da, con los medios que tenemos no nos da. Y si no hay esas reformas legales, tampoco nos va a dar.
Pablo Muñoz, compañero de ABC. Gracias, amigo.
Gracias.
Cuídate, chao.
Chao.
Por aquí aparece Julio César Herrero para preopinar un...
¡Zas en toda la boca!